Hiya, hiya, hi.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hi.
Red one.
Walk the walk on every street. Upon a ball, I went through hell to my feet.
Sintonía del Mundial Qatar. Estamos en el especial mundial en el Oye Cómo Va. Y como todos los días a esta hora, saludamos a quienes nos hablan de todo lo que pasa en la jornada hoy en este cuarto día del Mundial. Iker Torrescusa, ¿qué tal? Arracha León.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos un partido en juego.
Sí, un Alemania-Japón que de momento en el minuto 19 no se ha movido el marcador, sigue el 0-0 inicial, pero bueno, han tenido oportunidades los dos equipos de adelantarse en el marcador, pero de momento se resiste.
Y hemos vivido ya un partido esta mañana. Gonchal Galán, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl. Pues sí, un partido que al igual que dos de la jornada de ayer ha terminado igual que empezó. Empate a cero entre la selección de Túnez y la selección de... Túnez. La selección de Marruecos y la selección de Croacia, en un partido en el que tampoco ha habido muchas ocasiones, aunque quizá la más clara la ha tenido Croacia en una buena intervención de Bono al final de la primera mitad.
Pestosito, sí, ha sido un partido pestosito. Y también nos acompaña hoy para comentar el Mundial, pues uno enamorado del fútbol, que te ve el Atleti, te ve el Atleti, te ve el Mundial y te ve pues hasta lo de los youtubers. Enrique Río, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Muy buenas. No hay que dejar escapar la oportunidad de ver fútbol. De momento no estamos teniendo la oportunidad de ver buen fútbol.
No.
De momento no. Llegará, suponemos, pero de momento no.
¿El mejor partido hasta ahora del Mundial cuál crees que ha sido?
Hombre, yo creo que aquí no hay debate, ¿no? En la Argentina-Arabia, más allá de por la sorpresa, porque fue el que pasaron más cosas, quitando ese, el Senegal, Países Bajos, yo creo que estuvo apañado, decente, pero limando, pero la Argentina-Arabia de ayer fue tremendo.
Bueno, de lo de esta mañana, de ese 0-0, ya digo que no va a pasar a la historia, ni mucho menos, ¿qué destacáis?
Bueno, a mí personalmente la selección de Marruecos me ha gustado bastante. Ya creo que venía como una de las grandes tapadas del Mundial y sobre todo en la primera parte ha terminado por destaparse. Ya ha demostrado que es una selección que tiene sus armas y que puede dar más de un susto en un grupo que se prevé igualado y veremos cómo se desarrollan las siguientes dos jornadas. Pero a día de hoy pienso que Marruecos tiene serias opciones de pasar y por otra parte el bando croata me ha decepcionado un poco. Es verdad que ya es una selección que quizás demasiado veterana.
Tayudita.
Sí, ya en el mal sentido, en claro declive físico varios de sus jugadores, pero veremos.
Sí, bueno, yo para haber sido un 0-0 no me ha parecido tan cemento, por ejemplo, como el México-Polonia de ayer a la tarde. Ha tenido oportunidades los dos equipos, tanto Marruecos como Croacia. Es cierto que coincido con Goncha, el que me ha sorprendido para bien la selección marroquí, porque sabíamos que tiene jugadores que en un momento dado pues pueden aportar mucha calidad, como son Ziyech o el propio Nesiri en los momentos decisivos en esa punta de ataque. Pero es cierto que bueno, según ha ido avanzando el partido, también han entrado los dos equipos en ese conformismo, ¿no? De ver como bueno el empate en un partido inaugural, un partido que se ha ido complicando, que estaba muy trabado, que no tenía un dominador claro, y yo creo que bueno, ya desde el minuto 70 hemos visto que tanto Marruecos como Croacia creo que daban por hecho que el empate era bueno.
Sobre todo yo creo que para Marruecos especialmente, Croacia no deja de ser la actual subcampeona del mundo. Es cierto que prácticamente los jugadores son los mismos de hace 4 años, con el lógico paso
ese problema
del tiempo. Es que al final es lo que les pasa a absolutamente a todas las selecciones que ganan el Mundial, que hacen un buen papel, que la transición se resisten a hacer, se agarran a su puesto y luego lo terminan pagando.
Se vio con España, ¿no? Después en Brasil fue un auténtico ridículo, en Rusia también seguían muchos de esos futbolistas, aunque ya menos, y es cierto que en ese momento dado donde llegas a tocar la cima piensas que esto va a ser para siempre, pero los años pasan.
Para Marruecos, que yo estoy de acuerdo también con Goncha, yo creo que era una de las tapadas así de las que es que tienen buen equipo. No has mencionado a Kraft, por ejemplo, Kraft, sí. Buffal, Bono, ya les estamos acostumbrados a ver en el Sevilla. O sea, tiene un equipo bastante apañado que le puede, de momento ya le ha arañado un puntito a Croacia, que yo creo que ese último tramo estaba más contento Marruecos que Croacia. Al final es un punto contra, como decía, la subcampeona del mundo, y que luego va a jugar contra Bélgica, que es otra semifinalista del pasado mundial. O sea, que si consigue, por lo que sea, también arañarle otro punto, se deja bastante bien encarrilado el pase.
A mí me apetecía ver también a Abde, ¿no? En esa función de revulsivo, quizá no ha sido su mejor partido. Estábamos viendo en Osasuna que al final estaba siendo pues un puntal, estaba dejando buenas actuaciones y estaba pues ante una buena oportunidad de también pues demostrar a nivel internacional. Su puesta en escena en el día de hoy pues no ha sido la mejor, pero bueno, yo creo que también...
La ha quedado un poquito grande, ¿eh?
Sí, sí,
la ha quedado un poquito el meme que le puede quedar del regate que se le ha olvidado el balón. Ha intentado hacer un regate muy, muy bueno ahí, pero se ha dejado
pero,
el balón.
Pero él se ha ido. Oye,
él se ha ido.
Las dos cosas no pueden ser, pero, siempre.
Enfrente tenía un tal Lobren que de esto sabe, vamos, que lleva 15 años jugando al máximo nivel y se ha notado.
Bueno, pues 0-0, el primer partido de este cuarto día de Mundial, que deja luego el Bélgica-Canadá, que se va a jugar a las 8, pues el que gane se va a convertir en líder en solitario, si es que gana alguien, lógicamente. Bélgica, pues que en teoría es favorita y que tendría el camino ahí despejado, y para Canadá un buen resultado, ¿no? Porque si no gana como se prevé a priori, pues bueno, tiene a los otros cerquita.
Sí.
Lo digo porque tengo en redacción a Beñat Gutiérrez que está todo el día con Canadá y dice, bueno, es un buen resultado para Canadá, todo lo lleva a Canadá.
Y quizá el análisis también, al hilo de lo que comentábamos, del Marruecos-Croacia, ha estado muy influenciada por ese segundo partido del grupo en el día de hoy, porque Bélgica es la clara favorita en este grupo y podemos decir que Canadá es la cenicienta. Por lo tanto, esa segunda plaza deberían disputársela entre Marruecos y Croacia. Y en cuanto al partido de la noche, vamos, yo me espero un dominio belga que quiera llevar la iniciativa del juego, sobre todo de la mano de Kevin De Bruyne, y el favoritismo es total.
Yo tengo ganas de ver a Canadá por la tradición de ver siempre, o las ganas de ver a selecciones que no has visto nunca en tu vida, porque Beñat conocerá y
todo,
sabrá.
Todo.
Hemos visto a Alfonso Davies, tiene a Eustaquio
de Porto. Que nos sacas
Porto,
de Alfonso Davies y
Campbell.
Somos novatos absolutamente, así que ganas de ver a una selección a la que no has visto nunca competir contra Bélgica. Yo también supongo que dominará de cabo a rabo Bélgica el partido, pero no sé, con la curiosidad de ver si le puede competir algo mejor que por ejemplo hemos visto a Irán competir muy mal, hemos visto a Qatar, la anfitriona competir muy mal, yo creo que Canadá, pues bueno, tenemos esa esperancita de ver un sí, partido
que,
decente.
Y que van a organizar el próximo Mundial con Estados Unidos y México, me comentaba antes Beñat, que es una selección... Igual le falta un poco de identidad propia, que se adapta mucho al rival, ¿no? Que cambia mucho, pues si tiene que jugar con tres centrales y 4-3-3 y depende un poco de lo que juegue el rival que pueden empezar a jugar ellos. Pero bueno, Bélgica es la clarísima favorita para pasar como primera y en esto estamos todos de acuerdo, ¿no?
A ver si acusan, igual pueden acusar la baja de Lukaku, que no va a estar disponible para este primer partido, pero es que lo comentamos ayer también en el programa de la noche, ¿no? Que tiene grandes nombres. Está claro que el líder tiene que ser Kevin De Bruyne. También, pues bueno, se puede ver un poquito escoltado por el que resurja, ¿no? Igual Eden Hazard para una cita como esta, aunque parece complicado después de su rendimiento esta temporada. Pero yo creo que Bélgica debería ganar este partido sin ningún tipo de problemas, porque tiene jugadores para ello y puede estar ante la última oportunidad de sorprender en una Copa del Mundo, porque hablamos siempre de Bélgica como la eterna promesa y siempre nos ha dejado, quizá en ese último Mundial con esa buena actuación, pues pudimos ver su mejor versión, pero siempre nos ha dejado un poquito fríos.
Sí, yo creo que esas semifinales, no sé si habrán sido el tope, porque sí que llegaban muchos en el zenit de su carrera, es verdad que era De Bruyne, lo que pasa es que el resto de los que le acompañan han bajado un poquito, y de Canadá, pues, a ver cómo afronta esto que estamos diciendo del 2026, que es anfitriona, pero la experiencia no tiene absolutamente ninguna, por lo menos este grupo de jugadores, que la última vez que jugó Canadá un Mundial, que he estado mirando cosas, historias varias para... Es que lo jugó en 1986 y se presentaron con la mitad de los convocados, participaban en la Liga de Fútbol Indoor de Estados Unidos, o sea, ni jugaban a fútbol 11, eran jugadores de fútbol 11, se suspendió la Liga Americana de entonces, tuvieron que encontrar acomodo, y encontraron ahí, y se plantaron en el Mundial de buenas a primeras, tres derrotas encajaron y es la única experiencia de Canadá en el Mundial, me imagino que no marcaron ningún gol, o sea que hoy intentarán, este año intentarán que la experiencia sea un poco más positiva.
Seguro que sí, hombre.
Sí, la fase de clasificación de Canadá no ha sido mala, precisamente. Quedó por delante de México y de Estados Unidos, selecciones que en el primer partido ninguna de las dos han caído derrotadas, y sumaron 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas en esa fase de clasificación. Por lo tanto, sí, es la cenicienta del grupo, pero rendirá probablemente a mejor nivel que Qatar, Irán y demás equipos que no han dado la talla en esta primera jornada.
Esperamos, porque si no, es que el Mundial, lo que comentaba antes, indica fútbol, poquito hemos visto hasta el momento. Veremos si es, en este partido que se está disputando hasta el momento con Alemania y Japón, pensaba yo que iba a haber un poquito más de fútbol, pero tampoco estamos viendo muchito.
Al margen de Bélgica, ¿a quién veis pasando? Todavía es pronto, pero bueno, así a priori...
Yo lanzo pronóstico en Twitter y he dicho que Marruecos pasa fijo.
Marruecos pasa fijo, o sea, igual, que está descartada,
igual,
¿no?
Igual les he condenado absolutamente y le da una vía abierta a Canadá, pero a mí Marruecos yo creo que pasa. Y diría que entre Bélgica y Croacia, diría que Bélgica.
¿Quién pasa con Bélgica?
Pues la verdad que tengo serias dudas. Quizá apostaría por Croacia, por ese puntito de experiencia que les diferencia respecto a Marruecos, pero tras ese empate entre ellos, pues todo queda muy abierto y acabará dependiendo probablemente de averajes y demás, por lo que cualquiera de las dos puede pasar.
Yo creo que yo me quedo con Croacia. Creo que eso que ha comentado Gonchal, ¿no? El tema de la experiencia de jugadores quizá más curtidos en este tipo de partidos le va a dar pues esa ventaja, ¿no? Respecto a los otros rivales del grupo. A Canadá yo creo que al final le descartamos todos y va a estar pues entre Bélgica y Croacia. Yo creo que Croacia incluso puede pelear esa primera posición del grupo porque le va a hacer daño a Bélgica en ese partido.
Recordar que para los desempates de grupo en mundiales es diferencia de goles general, porque en Eurocopa son entre
el particular,
o sea que cambia un poco. Eso yo creo que le da un pequeño margen más, o sea, un puntito más a Croacia. Al final, si tiene que ganar a Canadá, es probable que haya mayor diferencia de goles que Marruecos, en un suponer, ¿eh?
Bueno, pues en ese grupo F vamos a repasar lo de ayer antes de meternos con lo de hoy. Y ayer, pues eso, los tubarros del México 0, Polonia 0, Dinamarca 0, Túnez 0. Tuvo alguna llegadita más, pero tampoco fue para guardárselo en vídeo. Y el Francia 4, Australia 1, que Gonchal estaba ya destapando el champán cuando marcó Australia, porque había anunciado que Francia no estaba bien, que tenía dudas, y 4-1, Gonchal.
Sí, hombre, la verdad que después de ver el partido de ayer es difícil seguir con dudas respecto...
Penalti a favor de Alemania.
Sí, no lo ha pitado en una primera instancia, parece que ha dudado el árbitro.
Sí, no, lo ha pitado a la segunda. Primero parece que decía que no.
Que se levantara.
Es que la primera le traba un poquito y en la segunda el portero de Japón, que ya no sé a dónde va, se le tira encima. Es que parecía que se quería montar a cuchus. Y la ha derribado.
De todas maneras, los japoneses que no protestan con mucha efusividad...
Hombre, son educados.
Son educados, pero... No, yo creo que va a ser bastante claro. A ver el plano más cercano.
Es penalti me da la sensación de que es penalti de primera. O sea, sí, que cuando le...
Y de primaria también.
El recorte, ya se lo le tocan la pierna.
Pero es que luego ya le remata. Sí, es que luego le pega un rodillazo en el culo. Es que luego le remata. Si había dejado dudas para el del VAR, que dice, bueno, no sé si llamarle o no. Sí,
no,
que
no
por
digamos
cierto,
que esto es un penaltito. Este es penalti.
No, es penalti. Es penalti. Me gustó ayer Ramos, el mexicano, que le llamaron en el Dinamarca-Túnez para pitar una mano que venía de un rechace del pecho. Y, oye, con personalidad dijo, no, ya la he visto y sigo pensando que no es penalti. Y a mí me parece que acierta.
Y encima es muy extraño, porque una vez que les llaman para ir a ver la imagen, parece que les están incitando a que la piten para no quedar mal el colegiado del VAR, o al menos no entrar en una confrontación entre ellos. Pero demostró mucha personalidad, y más en una jugada que se dio en el descuento, en el momento cumbre del partido, y en el que de haber señalado la pena máxima podría no haber habido ya más cambios en el marcador.
Aquí entramos en el debate de siempre que tenemos en la liga, de que ya los árbitros no se pisan la manguera unos a otros, porque son conocidos. Un día estás tú y otro día estoy yo. En este caso, en el Mundial, ¿de qué nacionalidad eran los del VAR? Porque no son la misma.
No.
Por eso. Es más sencillo llevar la contraria o mantener tu propio criterio. Antes,
a ver, Gundogan, gol. Gol de Alemania, 1-0. Empieza a hacer los deberes la selección alemana, que viene igual un poco como tapada, ¿no? Para ganar el Mundial, pero que, ojito con Alemania siempre.
Sí, respecto a otros mundiales parece que llega con menos opciones, pero uno ve su fase de clasificación y ha sido brillante, la mejor entre los conjuntos europeos. 9 victorias de 10 posibles, 36 goles a favor, tan solo 4 en contra. La verdad es que los números asustan y quizá también les pueda venir bien ir más de tapada en un segundo escalón junto con Bélgica, como comentábamos en los anteriores programas, pero yo la veo fuerte a Alemania y de hecho creo que acabará líder en este grupo por delante de la España de Luis Enrique.
A mí me gusta mucho, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante, ¿no? Con Musiala, Gnabry, el Müller, que al final es incansable y sigue pues ahí persiguiendo el récord, que parece lejano de Miroslav Klose. Y luego tienes a Kai Havertz, que al final ya sabemos que es un jugador que le gusta en este tipo de partidos, los partidos grandes, las citas importantes. Y quizás sin tener una base o un equipo tan sólido como tenía con la Alemania de Joachim Löw, creo que ha encontrado pues una plantilla, una convocatoria bastante bonita, porque tiene muchas alternativas también en el banquillo y no está Leroy Sané, pero luego tiene en defensa igual quizá alguna carencia más, pero tiene un líder como Rüdiger que también puede aportar mucho, y sobre todo en el centro del campo a Kimmich.
Es que yo creo que estamos en un mundial en el que las favoritas son las sudamericanas, al margen del topetazo de Argentina. Yo creo que con Brasil, Brasil igual un pelín por encima, pero...
¿Y Francia no la ves en ese escalón?
Es que veo al resto.
Con las bajas.
Es que con las bajas se me hace un poco más complicado. Creo que en el siguiente escalón sí que está Francia, que es la que de las europeas, pero no le veo con tanto potencial como hace 4 años, o por lo menos sin transmitir ese síntoma de fortaleza. Claro, luego estamos las Alemania, España. Les veo un escaloncito por debajo. Y Alemania, yo diría que, vamos, estoy con lo que han comentado. O sea, es que de medio campo hacia adelante, el efecto Musiala es una de las... Él y Bellingham, yo creo que son las dos figuritas... Sí. Antes no he dicho Inglaterra. Él y Bellingham, yo creo que son las dos figuritas de jugador revelación, jóvenes con proyección, que pueden petarlo en el Mundial.
Tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos en nuestro especial Mundial.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número 1, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diruaren hotza, bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Qué tienen en común unas gildas, tu smartphone Future Gaming Exploding in the Ghetto y unos pantalones de pana? Pues los transportistas. Y es que 4 de cada 5 productos que compras se transportan por carretera. Estamos más cerca de lo que crees. Un mensaje de ASE Travi, Transport Bilbao y Asotrava en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
Festival Fair Saturday. Este sábado un día para el arte y la cultura con impacto social. Más de 100 eventos en Bilbao y Vizcaya con más de 150 organizaciones involucradas entre artistas, causas sociales y espacios. Descubre toda la programación en festival.fairsaturday.org. ¡No te lo pierdas!
Seguimos en este especial mundial con Iker Torrescusa, Gonchal Galán y Endika Río nos acompaña hoy. Y la actualidad no nos ha dejado cerrar lo de ayer, esos empates a cero y la victoria de Francia. ¿Qué queréis destacar de ayer? Si es que queréis destacar algo, porque vamos, yo me puse la segunda parte del México-Polonia, que no he podido ver mucho y casi me corto las venas.
Ver fallar un penalti a Lewandowski, ¿no?
Sí, sí.
Que aparte de eso, yo creo que el partido no...
Se le veía tenso cuando iba a tirarlo, ¿eh? Las respiraciones. Digo, joder, con la experiencia que tiene este hombre.
Sí, pero no ha marcado ningún gol
en
ningún mundial.
Sí,
o sea,
sí.
Que a pesar de ser Lewandowski, era una situación un poco novedosa para él. Y enfrente tenía al Memo Ochoa, que estamos acostumbrados a verle cada
5
4
mundiales,
años.
5 mundiales.
Sí, sí, pero estamos acostumbrados a verle durante 4, cada 4 años... hacer los torneos de su vida. Es el típico jugador, típico portero que, bueno, aquí en España lo hemos visto en el Málaga.
El Málaga.
En el Granada, ¿no? Estuvo también.
En el Granada también. Y en el Málaga yo creo que no lo llegó a hacer mal, pero sí que es cierto que no tiene una trayectoria.
Sí, que nos acordamos de lo que dices, ¿no? Sí. Cada 4 años, porque suele hacer grandes actuaciones y ayer, bueno, pues lo demostró que es un buen portero con ese penaltito para
también,
Lewandowski.
Sí.
Sí, le adivina bien hacia dónde lo tira, al palo izquierdo para el portero, y va bien abajo, lo saca bien, y luego el rechace que le cayó a Polonia podían haber acertado en segunda jugada, pero tampoco, no llegaron ni a golpear el balón. Y poco más que contar acerca de ese partido. Al final,
que
México
los argentinos
tuvo...
dan palmas con las orejas después de haber perdido con Arabia, que la posibilidad de que uno de los dos se los fuera a tres puntos,
tienen que estar contentísimos. Acabas la primera jornada primero de grupo, pues tienen que...
Yo no sé hasta qué punto beneficia a Argentina este empate a la hora de pasar de grupo. Para intentar ser primera, sí. Pero para asegurar el pase, quizá es mejor que otra selección sume tres, pero que la otra sume cero. Y ya intentar vencer a esa selección y pasar por delante, hombre, de Arabia Saudí y la selección a la que vence.
Argentina tiene que ganar los dos partidos ya, o sea, es que no tiene...
Con cuatro puntos le podría llegar a valer, pero ya tendría que hacer unas cábalas y empezar a cruzar los dedos.
Vamos, ya el petardazo yo creo que ya lo han pegado, porque claro, si no, que se olviden de aspirar a ganar este Mundial. Lo del penaltito que tiró Lewandowski, es que para mí no es... Es que como empecemos a pitar esos penaltis en el Mundial, también va a aparecer la liga,
es que el
de la que estamos rajando.
Está permitido en el fútbol.
Es que se van agarrando los dos. De hecho, yo creo que el agarrón lo inicia el propio Lewandowski, pero bueno.
Es que Ramos no te lo hubiera pitado. El árbitro del Dinamarca Túnez no lo hubiera pitado, fíjate.
Hombre, eso también es lo bueno, ¿no?, del Mundial. La diversidad que hay entre los colectivos arbitrales, que unos pues estarán acostumbrados en sus ligas a pitar unas cosas, otros otras, y nos dejan estas cosas. Luego también, pues bueno, lo que hablamos ayer, lo del fuera de juego semiautomático de los partidos de Argentina, te puede gustar más o menos, pero bueno, la tecnología yo creo que siempre es bienvenida.
Bueno, depende de cómo lo apliques.
Yo no me lo termino. Yo veo la foto de que está.
¿Qué foto? Si son muñecos. Bueno, si es que no salen ni ellos.
La foto virtual, yo veo que me dicen que eso es fuera de juego y digo, ¿dónde? Porque me está señalando el brazo y me lleváis diciendo, menos en la liga, lleváis diciendo 3 meses que eso no es, bueno, desde el año pasado, que desde la axila para abajo, más o menos. Bueno, yo no me lo termino.
Reglas FIFA.
Hago acto de fe y me dicen que es penalti,
sí,
y yo me creo.
Claro,
que
pues vale, sí. ¿Qué remedio nos queda?
Fuera de juego, perdón. Sí.
Y nada, Dinamarca que volvió Eriksen, que lo comentamos ayer, ese doble empate a cero, y lo de Francia 4-1, pero que bueno, que ya hemos dicho que no... que quizá está un pelín por detrás con respecto a Argentina o Brasil. No sé, yo sí la pongo a la misma altura con Argentina y Brasil.
Sí, yo creo que la parte de no tener a Benzema y poner a alguien como Giroud, que es
sacrificio,
que le encanta y que en el último Mundial fue muy decisivo. Creo que no llegó a marcar ningún gol, creo, pero vamos, si llegó a marcar uno...
O si marcó uno, vamos.
Pues sí, no era precisamente un delantero goleador, pero es que permite que sobre él gire muy bien todo el juego de Griezmann, de Mbappé, de la llegada de segunda línea, te da el recurso de balón largo y bajar, tiene buen toque de balón, y este año...
Hay tres goles de cabeza, tres goles de cabeza, Francia.
Sí, doblete de Giroud, que estuvo al borde del hat-trick con esa chilena que se le fue por poquito y que batió 2 récords. Se convirtió, por una parte, en el máximo goleador de la historia de la selección francesa, igualando a Thierry Henry con 51 goles, y por otro lado, en el goleador más veterano, superando a Zinedine Zidane en una cita mundialista con Francia, por lo que ha empezado fuerte y veremos, porque está claro que tras la ausencia de Benzema debe de dar un paso adelante que en principio no se esperaba de él, pero que ahora la responsabilidad también va a recaer en el delantero francés y veremos cómo responde.
Por nombres tiene que estar entre las favoritas. Yo tenía pues esa duda de cómo podrían compaginarse los cuatro de arriba, por los que ha puesto ayer Didier Deschamps. Parece que respondieron, si es cierto, contra una selección menor muy bien con ese 4-1. Con un papel también bastante decisivo de Rabiot, lo contamos en el programa de ayer, con ese primer gol, con la asistencia a Giroud en el segundo. Y quizá con un Mbappé poco protagonista, pero cuando lo necesitan ahí aparece.
Que Giroud sea el máximo anotador con Henry duele un poco, No sé, pero bueno.
Lo que no he visto son las estadísticas de partidos, o sea, goles por partido jugado, porque sí que llama la atención. Vi a quién tienen por detrás, eran, bueno, Griezmann, evidentemente, pero también estaba Platini, gente de todas las épocas.
Ya.
Sorprende, la verdad.
Y hoy juega la selección de...
El líder de la selección, de cualquier selección, ha de ser el entrenador, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder. Porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Como consejo, en general. Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego, dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo.
Ya no sé si lo dijo en Twitch o en sala de prensa, pero bueno, este es Luis Enrique, que juega la selección española a las 5 de la tarde con Unai Simón en la portería. Nico Williams se supone que va a estar en el banquillo hasta la segunda parte, y ante Costa Rica, que mantiene el bloque de 2014, ¿no? O sea que mayorcitos ya serán.
Sí, hombre, teniendo siempre en cuenta la diferencia de calidad, un poco lo que comentábamos antes con Croacia, que en este caso que se mantenga el bloque no es positivo, en el sentido de que ya es un equipo un poco pasado de rosca, con jugadores muy veteranos que su pico de forma lo dejaron atrás hace varios años.
Es que no es que ya sea de un mundial a otro, es que en este caso son 8 años y no es el nivel tampoco el que tenían, el nivel de Croacia. Es que ya partían en un nivel, pues, de selección modesta, que lo hizo muy bien, pero no sé yo cómo van a rendir. O sea, por comparar, me parece que Japón está por encima de lo que es Costa Rica.
Sí, yo también coincido. No creo que Japón es quien puede pelear esa segunda posición junto a España o contra Alemania. Veremos. Pero yo creo que a Costa Rica se le descarta directamente de esa ecuación, porque sí es cierto que tiene jugadores que, bueno, han estado incluso en nuestra liga, han tenido oportunidades a nivel internacional o jugando en Europa, pero que luego realmente tampoco han sido nunca superestrellas, quitando igual a Keylor Navas, ¿no? Que ha tenido esa regularidad en un equipo como el Real Madrid, pero que ya también está, pues, en una época de su carrera donde ya está al borde de colgar las botas o colgar los guantes. No sé qué podemos ver, mejor dicho, de Costa Rica esta tarde, pero yo creo que debería ganar España sin ningún tipo de apuro.
A mí el mayor enemigo de España hoy es el factor inaugural que siempre se le suele atascar en todas las competiciones grandes, especialmente el Mundial, que normalmente se la suele pegar. O sea, recordamos, después de quedar campeón del mundo, le mete 5 Países Bajos. En la anterior edición, bueno, era Portugal y es un empate que por lo menos está bien, pero incluso el año que España gana el Mundial empieza perdiendo con Suiza. Yo diría que hoy se enfrenta a la selección más débil del grupo, que llega con buenos mimbres o con un estilo muy definido y con por lo menos la sensación que transmite, que van todos a full con Luis Enrique, pero a priori, si van por los cauces normales, España es hiper mega favorita.
Sí, pero yo creo que le va a costar. Creo que va a dominar, que va a tener mucho la posesión, que tendrá llegadas, pero de cara al gol la selección viene sufriendo, Costa Rica estará replegada atrás, así que yo sí que apuesto por una victoria del conjunto de Luis Enrique, pero por la mínima, o no me espero una gran goleada como la de Inglaterra, Irán o la de Francia y Australia.
Hablabas de ese factor inaugural, yo creo que en ese sentido parte con ventaja, porque lo que decías, en las citas anteriores, 2018 Portugal, que era la favorita del grupo junto a España, en 2014 Holanda, que era quien te iba a pelear la primera posición, y en 2010 era Suiza en un grupo donde estaban Chile y Honduras, que al final a priori también era Suiza la más potente. Este año tienes la oportunidad de empezar con buen pie, consiguiendo la primera victoria desde el primer momento y colocándote arriba, porque es que cambiaría mucho la perspectiva de si te toca debutar con Alemania, que estamos hablando ya de un partidazo que podría tener, pues, sabor a incluso semifinal desde el primer día, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tiene que aprovechar España, no se tiene que confiar ni mucho menos, pero es que lo que he comentado antes, yo creo que no va a pasar ningún apuro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, y si hay que desatascar el partido, para eso está Nico Williams, ¿no? Para eso lo han llevado.
Sí.
Sí, yo a priori es el rol que parece que le va a tocar, yo creo que de inicio también. Lo que no tengo claro es, porque a Luis Enrique me parece imposible, me parece indescifrable, de qué puede pasar si Nico Williams, pues, sigue ya no entrando y marcando goles, es entrando y aportando muchas cosas. No me extrañaría nada que, depende de lo que dure el camino de España en el Mundial, pudiera acabar siendo titular en la selección. Para el día de hoy me parece
pero tiene que quitar al yerno, ¿no? Para que juegue Nico.
es que no sé quiénes son titulares en España.
Os quería preguntar, ¿no? Si tenéis claro lo que va.
Es que para mí titulares en España son Unai Simón, que es fijo,
Laporte,
Busquets.
Y diría
Carvajal.
Yo diría Morata también.
Pedri y Gavi jugarán ambos.
Yo diría que Pedri sí, y que Morata tengo.
Bueno, y Busquets lo dijo él, sí.
Sí, pero que son, me salen 4 o 5 nombres. A partir de ahí, todo lo que no sea Morata de los de arriba es el más fijo. A partir de ahí no tengo ni idea de quién puede ser.
Gonchal y yo coincidimos ayer en que la pareja de central de Emerick Laporte iba a ser Rodri.
Sí, pero los otros tertulianos hicieron su once y eran once muy dispares, el extremo izquierdo, incluso algunos cuestionaban que fuera a jugar Morata, aunque yo eso sí que lo doy por hecho y sobre todo...
Andaba la garganta un poco así por el tema de los aires acondicionados y estas cosas, pero bueno, yo creo que jugará.
No creo que eso sea motivo suficiente como para perderte el debut en
un mundial.
Y más siendo el único delantero centro de toda la plantilla.
Ya, bueno, que hubiera llevado más. Que había por ahí.
Lo de Rodri, me parece que empezar de inicio sí que me sorprendió muchísimo. Ya no que no fuera Íñigo por el nivel mostrado.
Gol de Alemania, pero no sé si está en fuera de juego, parece que no. Havertz ha hecho el 2-0.
Ha subido una marchita a Alemania y está jugando durante el último cuarto de hora, 20 minutos de esta primera parte, muy bien.
Cada vez que
favorita a pasar de primera.
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Es verdad. O sea.
Decía que de España me sorprendió la convocatoria de Luis Enrique en el sentido en el que me faltan centrales. Más allá de Íñigo, sí, Íñigo no, que vale, por nivel ha bajado comparado con la temporada pasada y no está, pero es que a mí me falta un central específico, que ha llevado a tres. Más Guillamón, que está tocado, creo que no va a llegar para el primer partido. Pero pues no sé, poned el nombre que queráis, Albiol, David García, Yeray, que uno de los mejores centrales de la liga. A mí me falta un central específico. Evidentemente será por la idea de retrasar a Rodri, que ya la ha hecho, o meter a Azpilicueta. Pero hoy yo veo a Laporte y diría que a Eric.
A Eric García por delante de Pau Torres.
Creo que sí.
Sí, yo creo que finalmente si no se decanta por Rodri como creemos Iker y yo, sí creo yo también que Eric García parte por delante de Pau Torres en cuanto a jerarquía en el equipo y es más del estilo de Luis Enrique, son jugadores que ambos tienen una salida de balón importante, pero sí creo...
Otra cosa no, defender no sabemos, pero salida de balón, sí. Eso bien.
Pero es que es tan impredecible Luis Enrique que si veo a las 4 de la tarde una alineación con Pau Torres y Eric García, no me sorprendería.
Bueno, yo creo que
se ha anulado el gol de Alemania, ¿eh? Fuera de juego, yo creo que acierta, vamos, está bastante por delante Havertz, por delante del balón cuando le mete el pase, tenía que haber chutado el compañero, pero bueno, el caso es que Japón sigue dentro del partido, están a punto de llegar al descanso, Alemania 1, Gundogan de penalti, Japón 0. Y aprovecho para hacer una última pausa.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada sonará en todos los hogares y oficinas el cántico de los niños de San Ildefonso. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 se ocupa de que ese 22 de diciembre todos, familias, cuadrillas de amigos, empresas, tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Administración de Lotería de los 400 millones, Colón de la Reategui 19, Bilbao. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto, frente a la ría. Comer bien y estar a gusto, ¿qué más se puede pedir? Menú de sidrería tradicional y carta con producto local. Buen bacalao y exquisita carne. ¡Qué grande La Gabarra del Basquito! Te esperamos en Botica Vieja 18, en La Gabarra del Basquito.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Seguimos en el especial mundial, también con los oyentes, opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35, dicen por aquí, la alineación para luego, yo la leo como la pone, Simón, Barbajal, Eric, Laporte, Albal, Busi, Gaby, Pedri, Ansu Fati, Maroto y Ausencio. Ese es el once que pone él. España juega todo de rojo, ¿por qué no juegan con pantalón azul? Pues por el tema de televisión y sí. Luis Enrique ha dicho que mejor de rojo.
Eso, la razón es que la FIFA había dicho que iban a tener que jugar con esa segunda equipación que es blanca con toques azulitos, sí, no sé. Y bueno, Luis Enrique y los jugadores, por lo que se ha podido saber, al final han apostado por seguir jugando de rojo, pero con una variación, ¿no? Que juega también con el pantalón rojo. Sí, un poco extraño también.
Sí, a mí no.
Cuando juegas de local, se supone que tienes que mantener tu equipación.
Sí, no,
entera,
no termino de entender por qué los tres partidos, porque luego estamos viendo a Japón que va vestido de azul y pantalón blanco. No, no sé, en algún partido tienes que ser local y prevalecer tu localía, aunque seas. Recordar que aunque esto sea un mundial, hay un equipo local y un equipo visitante y sigue prevaleciendo, aunque sea por azar, por sorteo, la localía de uno sobre el otro.
Dice por aquí un oyente, yo no tengo claro que hoy gane España, dice. Otro nos dice que no marcó Giroud.
En el mundial pasado, ¿no?
Sí. Y dice, Gonchal, tú no elijas el número del sorteo del niño, dice. Oye, pues Gonchal tiene un pasado con la lotería, lo vamos a dejar ahí. Y no es que le haya tocado, ¿eh? Me da que el que os va a dejar fríos es Canadá, dice el oyente. Viendo el ojo que tenéis, me parece que ya habéis gafado a Bélgica. pero ¿cómo se llama el libro? Nos preguntaba antes porque hemos estado con Tomás Ondarra y con Íñigo Crespo. Se llama Únicos en el Mundo. Lo he dicho dos veces, pero bueno, Únicos en el Mundo. Es mejor quedar segundo del grupo porque así evitamos en cuartos a Brasil, dice.
Bueno, pues, hacer muchas cábalas, ¿no?
Eso es. Ya me parece difícil hacer cábalas pensando en el rival de octavos, que luego te puede salir el tiro por la culata. Ya salir pensando en cuartos...
Es que al final estás hablando, en 2018 te toca Rusia en octavos, que ya dabas por hecho que ibas a pasar también, y luego te pegas ese batacazo, ¿no? Entonces yo creo que ya ir pensando en el futuro me parece un poco locura.
Sí, antes de los cuartos están los octavos, y quedar segundos en caso de que Bélgica hiciera cumplir los pronósticos, depararía un enfrentamiento entre España y Bélgica, por lo tanto España debería evitar ese enfrentamiento.
Gonchal, ¿lo me has dicho dónde están jugando hoy el Alemania-Japón? Alemania 1, Japón 0 al descanso.
En el Estadio Internacional Jalifa.
Jalifa.
Sí.
Bien. Ese le conocemos ya, ¿no?
Ya viene. Le hemos cogido simpatía al nombre.
Mañana de Burgos Bengoechea estará como avar del árbitro argentino Facundo Tello en el partido Suiza-Camerún. Y el que todavía no tiene asignado es Mateu Laoz, partido. No le han dado en esa primera jornada, así que ya como pronto, hasta el viernes, dentro de la segunda jornada, no le veremos.
Qué pena.
Qué pena.
Puede ser un elemento.
Hombre,
más
es un espectáculo.
Yo
el partido que pite lo veo. Porque vamos.
Y a poder ser que le den una selección.
Joder,
que se sepa los nombres y que pueda hablar con ellos.
La pena es que no le hayan dado a Brasil.
Es que creo que se sabrá ya los nombres de los árabes.
Sí, el scouting de Mateu Laoz ahí tiene un reportaje bueno, aprendiéndose todos los nombres de los iraníes.
Salvo si le toca a Brasil no tiene gracia porque conoce a la mitad.
Pero si le toca a Ghana y con Iñaki compadreando puede ser divertido también. Y ya, para Iñaki igual no tanto, ¿eh?
Hombre, como le toque unos rollo canales, igual se tiene que morder la lengua al jugador. Pero sí, sí, hubiera estado bien. Estamos en la recta final, nos quedan 6 minutos y ya hemos analizado todo, ¿no? Lo que está por venir. Bueno, el partido de mañana a las 11, que se no nos pilla, es el Suiza-Camerún, precisamente. No sé, ¿qué esperáis?
Es el grupo de Brasil.
El grupo de Brasil, sí, porque mañana juega Brasil. Mañana frente a Serbia a las 8 de la tarde, la gran favorita con Argentina, a priori, ¿no?
Y que la gracia de ese grupo, bueno, ya estamos diciendo que Brasil es muy favorito en el Mundial, la gracia de ese grupo yo creo que es que la igualdad que hay Suiza, Camerún, Serbia, que está bastante, puede estar bastante abierto. No tengo... Hay un claro favorito desde el desconocimiento y de conocer un poco los nombres y la trayectoria que han llevado en la fase de clasificación, pero yo diría que puede ser los partidos que se jueguen entre ellos, como el Suiza-Camerún, yo creo que van a ser bastante... se van a jugar bastante.
Mira, me decía por aquí que a Mateu le darán el partido solteros contra casados y otro nos decía que es más divertido y entretenido escucharos a vosotros que ver los partidos. Dice, hombre, sí, son partidos como los de ayer, sí. Hombre, hoy en Alemania-Japón ya ha mejorado un poco y vamos a ver qué pasa. De lo de mañana, de Suiza siempre es una selección que compite muy bien. Sí. No, y Camerún, pues a ver.
Viene a hacer una Nations League donde ha ganado a Portugal, donde ha ganado a España y donde ha ganado a República Checa después de haber empezado muy mal, ¿no? Esa Nations League con 3 derrotas, luego 3 victorias, no le ha valido al final para entrar en esa Final Four, obviamente. Y esa última Eurocopa yo creo que nos dejó muy, muy buen sabor de boca de Suiza, ¿no? Se cargó a Francia, luego compitió muy bien contra la selección española y al final pues es una de esas selecciones que siempre queda que hablar, que siempre está ahí tocando las narices un poquito y yo tengo ganas de verle porque al final tiene jugadores atractivos.
Sí, tiene jugadores interesantes, como comentabais, los últimos grandes torneos internacionales ha rendido a buen nivel, pero es verdad que el otro día, y aun siendo un amistoso, me dejaron un poco fríos cuando los vi jugar contra Ghana, sí. Pero bueno, al final un partido oficial es un partido oficial y me imagino que mañana rendirán al máximo nivel y más como teniendo en cuenta lo que comentaba Indica, que la segunda plaza de ese grupo es de las más abiertas de todos.
Y pasa con un poquito con Suiza, en este caso con Saka y con Shaqiri, que pasa lo mismo que con Ochoa, ¿no? Que cada cuatro años nos volvemos a acordar de ellos porque con...
Cada dos les vemos en las Eurocopas,
pero también son jugadores que se convierten en este tipo de competiciones.
Bueno, pues vamos a ver qué queda de sí ese partido de mañana a las 11. No sé, podemos hacer la bolilla. Gonchal dice que sí. Venga, de lo de Alemania, que gana Alemania, no se cotiza, ¿no?
Y se cotiza muy bajo, porque estamos en el descanso y van 1-0.
Por eso digo que ya era así antes. Del España-Costa Rica, 1x2.
Yo, 1.
1.
1.
Pues yo voy a decir X. A decir X, que los debuts no suelen estar muy bien, como ha dicho antes Sendika. ¿Y del Bélgica-Canadá?
Yo creo que es... Me gustaría una X, pero creo que es un 1.
Otro 1, claro. Que no está Lukaku, que igual no puede jugar hasta la tercera jornada. Que él quiere jugar la segunda, pero la tercera... El médico le ha dicho que hasta la tercera. Jo, lo que pasa es que si yo digo 1, Beñat no me habla mañana. Yo tengo que decir X en el Bélgica-Canadá. No se lo cree ni él, pero yo tengo que decirlo. ¿Y en el partido de las 11, el Suiza-Camerún?
Vamos a decir una sorpresita. Vamos a decir victoria de Camerún.
Otra victoria de Camerún.
Victoria de Suiza.
Victoria de Suiza, Camerún. Venga, pues yo... Empate. He dicho empates todos. Pues...
Está habiendo muchos empates, además.
Sí.
Es que al final, en estas primeras jornadas, yo creo que nadie quiere perder. Sobre todo en estas primeras, nadie quiere perder. En la segunda es un poco tantear y en la tercera ya es ir con todo.
Claro, y más lo que hemos dicho antes, que aquí se decide por el número de goles. En la tercera, lo bueno que tiene es que el último puedes ir a tumba abierta. Pues como el España-Malta, necesitas 10-11 goles y tienes que ir a meterlos. Indica, algo que quieras destacar de lo que has visto hasta ahora, que es muy poquito, 3 días y un poquito del cuarto.
A mí, sobre todo la decepción de Argentina, que lo comentasteis ayer, pero...
Y de Messi.
De Messi.
Y yo no sé si estaba tocado también del tobillo, porque o se bloquea... No sé,
pero yo sí que me esperaba, tal y como venía Argentina... que yo les había visto bien. O sea, sí que es cierto que otros años yo creo que era un poco hype desmedido, pero este año la sensación era que tenían un poquito más de bloque. No sé si el problema es que ese bloque se ha construido en torno a Messi, este Messi y no el de hace 8 años, que creo que si Messi hubiera estado rodeado hace más años de una selección de este nivel, o por lo menos con esa conjunción, le hubiera ido mejor. Pero es que la segunda parte me pareció, vamos, que Arabia gana bien. O sea, que no hay ocasiones manifiestas en la última media hora de Argentina, más un rebote de Tagliafico, pero me dio una sensación muy pobre Argentina. Y Arabia, la verdad, es que muy buena. O sea, la puesta en escena de segunda parte, no había visto a Arabia desde hace 4 años en el Mundial. Y no sé si lo jugó hace 4, pero vamos, que no tenía ninguna referencia. Y me dio la sensación de que atacaron muy bien y sobre todo después del 1-2, que defendieron muy, muy bien.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Indica Río, que creo que mañana repites, ¿no?
Repito, sí.
Has estado tan a gusto que mañana repites.
Para la previa del debut de Iñaki.
Eso es, con gana. Y a ver lo que ha hecho España. Con Nico Williams y con Unai Simón. Indica, gracias.
Un placer. Hasta mañana.
Iker Gonchal, que tenéis segunda sesión a las 9 de la noche, segundo asalto, con todos los resultados ya y todo el análisis.
Sí, sobre todo nos centraremos en ese debut de Unai Simón y también analizaremos la participación de Nico Williams en el primer partido de la selección de Luis Enrique, y aún así también incidiremos en el resto de los partidos de la jornada y haremos ya la previa de los de mañana.
Por cierto, en este partido que estaba enfrentando Alemania y Japón, que se hablaba de Neuer, que iba a portar ese brazalete con la bandera LGTBI, finalmente pues ha optado por llevar el de la FIFA. Decía que iba a pagar la multa, que iba a asumir la cartulina amarilla, pero bueno, al final las presiones han hecho efecto por parte de la FIFA.
¡Oh, sorpresa! Gracias, hasta las 9.